Pasea, pasea.
Pasearte.
Hola, muy buenos días. Aquí estamos en Pasearte una semana más y como siempre estamos Esperanza Martínez.
Hola, buenos días.
Juana Lloret, que estamos presentando.
Sí, señor.
Y Sari en el control. Y esta semana pues vamos a oír la música de los Beatles, que nos ha transportado pues, nuestra juventud, a nuestra vida, venga, y espero que ustedes también. Y a lo largo de oír esta música, tanto de fondo como más alta, pues les iremos contando muchísimas cosas de para esta semana que esperemos que sean de su interés, yo creo que sí. Vamos a oírlos.
Venga.
Bueno, después de oír esta música que... ¡Ay, qué gusto de oírla! ¿Verdad que sí?
Sí.
Vamos a ver, Esperanza, ¿qué nos quieres contar esta semana?
Pues yo tengo varias cosas para contar y alguna de ellas, como siempre, pues un poquito reivindicativa.
¿Empezamos con la reivindicativa?
Pues sí, porque, bueno, es un poco protesta más que reivindicación. Pues he leído en los periódicos que el Palau de la Música sí que está sin actividad desde el año 2019, pues... que han aparecido más humedades y bueno, que han pedido, por ejemplo, a algún partido político que hagan un estudio para evitar más sorpresas, porque en este momento, no sé si recordarán, que sí que lo hemos dicho en otros programas, que se está redactando un proyecto de rehabilitación para que estará a lo mejor para el año 2023. Pero claro, el proyecto, luego la realización, luego la entrega de obra... Luego los peros y los ya que estamos así, hacemos no sé qué. O sea, esto me huele fatal. ¿Y todo por qué? Pues mira, yo soy una enamorada del mantenimiento. Igual que en las casas, se estropea un enchufe, se cae una cortina, lo vamos reparando. Pues y en el Palau, que he tenido ocasión de verlo desde dentro muchas veces, he visto una falta de mantenimiento absoluta. He visto que cuando se hizo la ampliación entraba el agua en los pasillos de los fondos de los fosos y había material acumulado allí de algún montaje anterior, había cosas que no valían para nada. Ha habido una dejación por parte de la dirección general.
Se llama mala gestión.
Que me parece, pues sí, porque eso es mala gestión. No se gestiona solamente el contratar a una buena orquesta o el que estén limpios los cristales. Se gestiona que funcione todo, de arriba abajo, que no se desperdicie nada, como las casas. Es el llevar una empresa es como llevar una casa a lo grande. Y yo creo que ahí ha habido una falta de mantenimiento enorme. Es básico. Y al final siempre es más caro reparar. Siempre. Porque cuando se repara ya está todo muy, muy estropeado. Se cayeron aquellas planchas de madera por las humedades, por las goteras. ¿Por qué había goteras? Porque no habían reparado la cubierta. ¿Por qué no habían reparado la cubierta? Porque era más bonito poner flores en la sala de exposiciones. Pues yo creo que hay cosas... que tienen una preferencia. Y eso es básico para todo eso. Y el municipio, que es el responsable del Palau de la Música, se dedica a hacer más carriles, ya hay carriles, más bulevares, cuando tampoco hacen falta tantos bulevares, y la cultura, ¿para quién la dejamos? ¿Y para quién dejamos a toda la gente en una ciudad como Valencia o en una comunidad como Valencia, que es de las más musicales de España? Pues creo que debía ser un edificio señera para la ciudad de Valencia, y no lo es. Así que yo ahí lo dejo, como se dice ahora, ahí queda.
Pero muy bien dicho.
Vamos a ver, que el Palau de la Música se merece, y nos lo merecemos los valencianos, que haya un programa y que no estén... ¿Dónde actúa? Yo, de verdad, desde que está así el tema, no sigo a la banda de música que tanto que me gustaba. Porque
en el Almudín actúa mucho.
Sí, alguna vez aquí, otra vez en el Palacio de Congresos, otra vez van al Teatro Principal, pero... La gente se despista mucho y tiene un público fiel y de una edad madura, sobre todo, que necesita mucho de estas cosas para su agenda cultural. Así que, bueno,
esperemos que no se desanimen.
Esperemos
que sigan siguiendo a todos los eventos del Palau de la Música, que son muy buenos, muy interesantes, pero que ahora mismo están dispersos por las circunstancias del edificio, como ha dicho Esperanza, que está bastante deteriorado.
Pues sí.
Es una lástima, ¿eh?
Pues sí. Y ya que están ahí, pues cambiarán butacas, harán todo y tal. Pero bueno, si las butacas estaban bien, pues que quiten las botellas. Eso es lo más importante, ¿no? Y después ya podemos seguir haciendo cosas en fases. Vamos a hacer lo más importante, lo que hay que montar, pues un andamiaje, un tal. Y después vamos a que todo el equipo, que es muy grande, de mantenimiento, llámese máquinas, aires acondicionados, luces, electricistas, altavoces, todo eso que funcione como un equipo de verdad, que haya buena coordinación.
Muy bien, me parece muy bien. Desde aquí queda dicho esto, ¿eh? Espero que lo tomen en cuenta.
Bueno, si nos oyen, pues ahí queda.
Hombre, en ello están. Lo que pasa que van lentísimos.
Muy lento, muy lento.
El Palau lleva muchísimo tiempo ya cerrado. Esto ya es una cosa que clama al cielo. Y a ver si es cuestión de dinero, pues no sé. Es verdad que también ha pillado la pandemia por medio, pero vamos, no es justificación, ¿eh? Uh-huh. Pues nada,
vamos a ver. ¿Qué nos vas a contar?
Le voy a recomendar lo que pueden hacer hoy, que hay cosas interesantes, porque en el Museo de Bellas Artes de Valencia, a las 18 horas, hay un espectáculo de danza contemporánea. Pero ya saben que se tienen que inscribir, tienen que llamar al teléfono 96-196-3716. También esta tarde en la NAU, a las 19 horas, en la Capilla de la Sapiencia, hay un concierto a cargo del dúo Palau, con soprano y piano. Y un poco más tarde, a las 19:30 horas, en el Almudín, hay literatura y música pop al Palau, por lo que les decíamos del,
muy bien,
del Palau de la Música. Eso por hoy. Mañana, jueves, pues en el Palacio del Marqués de Dos Aguas, a las 10 y a las 11 y media de la mañana, hay visitas guiadas y gratuitas. Eso es muy importante.
Muy importante, sí.
Ya saben también que todo tiene que ser previa inscripción. Así que llamen al teléfono 96-3799-473. Luego por la tarde en el Museo de Bellas Artes, en el Salón de Actos, hay una conferencia a las 18 horas que se llama Repasando una colección bicentenaria, el nuevo despliegue de la colección permanente del Museo del Prado. Y va a ser a cargo de Miguel Falomir,
que
ya saben que es el director del Museo del Prado y un valenciano.
Un valenciano ilustre, sí señor, que sabe muchísimo este señor. Y además deja hacer a otros también, porque él es el director, digamos, es el jefe máximo. Pero luego hay otras ramas que llevan distintas colecciones o se ocupan de lo del siglo XIX, de la escultura, de tal, y están teniendo cosas muy bonitas, como mezclar con la danza, la música, abrir mucho más el Prado a toda España.
Maridaje, que hablábamos en otras...
Eso es.
En otras sesiones. Pues ya saben que, como tienen que inscribirse, tienen que llamar al teléfono 96-387-0300. Más tarde, en el Palacio del Marqués de Dos Aguas, a las 18:30, hay un concierto de MUSAE. MUSAE es música en los museos estatales. Y va a actuar el dúo Melómano. Les recomiendo que estar en el salón de baile del Museo de Cerámica es una gozada.
Pues sí,
¿eh?
Es una gozada, sí, es muy bonito, realmente.
Y otra cosa interesante de mañana jueves es en el Ateneo, que hay una conferencia en presencial u online a las 19 horas, que se llama la conferencia Sirenas griegas, cómo surgió la leyenda de las sirenas. A mí el tema me ha parecido tan curioso y tan llamativo que se los traigo aquí para por si les apetece.
Muy bien.
Todo esto es miércoles y jueves. Ahora oímos un poquito de música. To dance with you, oh, is everything I need. Before this dance is through, I think I'll love you too. I'm so happy when you dance with me. If somebody tries to take my place, let's pretend we just can't see his face. In this world there's nothing I would rather do. I've discovered I'm in love with you.
Habla tú de... Ah, hola, ¿qué tal? Pues estábamos hablando, Juan y yo, de quién les decíamos primero. Ella ha visto una exposición muy bonita que también quiere contarnos.
Sí, que la pero vean. ¿Tú querías hablar del Premio Cervantes antes?
Sí, bueno, quería decirlo porque hace días que me quedé sin tiempo para poderlo comentar y lo quería comentar también. El Premio Cervantes 2021 de Literatura en Lengua Castellana, que ha sido para Cristina Peri-Rossi, que nació en Montevideo, en Uruguay, en el año 41, y es una escritora que manifiesta un gran talento, tiene unos 80 años, creo, y es variada en los géneros en los que escribe y para los que escribe. Y su trabajo constante en esa exploración crítica le lleva a unos temas clave en una obra que es un puente entre Iberoamérica y España, que habla de exilios, de tragedias políticas de este siglo XX. Peri-Rossi estudió biología, fíjate, pero es licenciada en literatura comparada y obtuvo la cátedra, que dejó también por motivos políticos. Usa su segundo apellido en homenaje a su madre, que le inculcó ese amor por la literatura, la música y la ciencia, y publicó su primer libro en el año 63. Ha tenido varios premios en Uruguay y luego, pues ya en España, en el 72, su nombre fue prohibido allí en su país por la dictadura militar hasta el año 85. Ha estado viviendo en Barcelona, ha escrito en Triunfo, en la revista, ha ido a París y ha sido profesora de literatura, traductora, periodista, conferenciante, en fin, ha hecho unas cuantas novelas, ensayos, y yo creo que es un premio muy merecido. Y con la concesión de este premio se rinde también anualmente un testimonio público de admiración a la figura de un escritor que con el conjunto de su obra haya contribuido a enriquecer el legado literario hispánico. Esto es lo que dice los que dan este premio en lengua castellana tan importante, que es el Premio Cervantes. Muy así bien. Que bueno,
leeremos ella, algo de ella, que yo no he leído nada.
Yo tampoco he leído de nada, momento, la verdad. Pero tenemos
que más a leer un tipo de novela así policíaca, sí, de esa que me entretiene, me relaja.
Estamos en época
y me
de
engancha.
Nos queremos evadir un
pero,
poco.
Aunque últimamente estoy leyendo un libro de Muñoz Molina que me está encantando.
Pues
te lo recomiendo.
Recomendable sí. Para el que no sepa que a lo mejor leer en estas fiestas o para regalarlo incluso, ¿no?
Se llama Volver a dónde.
Qué bonito.
Creo que ese es el título, porque últimamente estoy un poco olvidadiza. Pero es el último de Muñoz Molina. Vuelve a sus orígenes, vuelve a su infancia. Y eso es seguramente lo que me hace conectar con él, porque yo me hace recordar también mi infancia. Me gusta, me relaja cuando lo leo.
Estamos rebobinando un poco, ¿no?
Sí, sí. Conecto.
Bueno, pues oye, vamos.
Y luego Muñoz Molina escribe estupendamente.
Que escribe muy bien. Y siempre se aprende. Solo se aprende a leer, a escribir leyendo y escribiendo.
Se lo digo por si para estas Navidades no saben qué regalar o qué comprarse. Pues ya saben, un libro de estos siempre es interesante.
Muy bien.
Y continuamos con la agenda. Vamos a ver el viernes qué podemos ver. Mira, en el Colegio Mayor Rector Peset, a las 17:30 horas, en el Salón de Actos, hay una proyección de una película que se llama La directora de orquesta,
sí,
de María Peters.
El ciclo de mujeres. Sí.
Sí, es del año 2018, dura 137 minutos.
Pues sí que es larga, sí.
Pero yo que la he visto hace poco, aunque sea larga, es una película que entretiene muchísimo. Oír la música es una gozada. Y luego las reivindicaciones, la lucha de las mujeres por conseguir que los hombres no sean solo terreno de ellos, sino que nosotras también, ni más ni menos, simplemente poder ser nosotras,
pues sí,
y estar en todos los campos, eso es maravilloso, ¿eh? Uh-huh. Les hablo un poco de la sinopsis y trata de que cuando Antonia Brico era apenas una niña, sus padres emigraron a los Estados Unidos a principios del siglo XX y ahora con 24 años su sueño es convertirse en una gran directora de orquesta. Una profesión que hasta ahora era solo para hombres. Antonia tiene que luchar contra el sistema establecido para conseguir sus sueños y la película es todo eso, ¿eh? Uh-huh. Esa lucha de una mujer sola, pero que tiene de vez en cuando alguna ayuda masculina incluso o femenina, que la película, ya les digo, entretiene, es agradable de ver. Y es dulce de oír porque la música siempre es
maravillosa.
Una, sí.
Oye, de todas las
para
películas,
los sentidos, sí, es maravilloso.
Siempre sacamos alguna consecuencia positiva, ¿verdad?
La entrada es gratuita, ¿eh? Pero el aforo es limitado, así que ya saben, si les interesa,
tienen que ir pronto.
Efectivamente. Uh-huh. Y como tú has dicho, esto lo lleva a cabo el ciclo de mujeres asociadas, Asociación de Amigos de la Naura.
Muy bien. Hace muchísimas cosas, ¿eh? Están haciendo visitas muy interesantes, todo con las medidas higiénicas correspondientes, pero incluso alguna pequeña excursión a alguna ciudad cercana o ver las esculturas de los jardines o de la ciudad de Valencia, alguna cosa de poesía, en fin, hace muchísimas actividades porque estamos intentando volver a la normalidad dentro de esta anormalidad que nos toca vivir.
De todas maneras, todas las medidas preventivas son pocas, ¿eh?
Pues sí, hay que tomarlas al pie de la letra.
También el viernes por la tarde, a las 19 horas, en la Sala Matilde Salvador, está lo que se llama la Sobremesa del Este, que va a ser charla, música en directo y mucho más. Para informarse sobre ello, pues métanse en la www.esuvcultura y ven lo que realmente les interesa. Más adelante, a las 19.30 horas, en el Centro del Carmen, en el refectorio, está el programa Sin Límites Creativos, a cargo de la radio CCCC Radio, que es el Centro Cultural de Cultura Contemporánea del Carmen Radio.
Desde luego nos han hecho una cantidad de Cs que es difícil de pronunciar.
El sábado les recomiendo que a las 20 horas en el Centro del Carmen, en el claustro gótico, hay conciertos desde la cama 009. Hay que reservar en la página web. Y también el sábado, en el Iván, a las 18 horas, hay actuación del alumnado del Centro de Perfeccionamiento de Les Arts.
Muy bien.
Hay que inscribirse previamente.
Estupendo.
Y por último, les recomiendo que en el domingo pueden por la mañana a las 10.30, pues en la Plaza de la Virgen hay bailes típicos valencianos. Y además de eso, sábado y domingo, todo lo que hay son visitas guiadas a los museos. Uh-huh. Tienen oportunidad de ver pues la variación de museos que hay en Valencia, que es una oferta cultural muy interesante. Y con esto acabo la agenda de esta semana. Les recuerdo también que en la Filmoteca está un ciclo de Fernando Fernán Gómez, por si les apetece ver a este gran actor, que están poniendo muchísimas películas de él, que nos recuerdan su vida y sus actuaciones,
obras,
¿eh? Sí, efectivamente. Sí. Y con esto, pues vamos a ver un
ponemos
poquito
un poquito de música y cambiamos de tercio.
Sí.
Venga. If the sun has faded away, I'll try to make it shine. There is nothing I won't do. When you need a shoulder to cry on, I hope it will be mine. Tonight, and I'll come to you. Anytime at all. Anytime at all. Anytime at all. All you gotta do is go, and I'll be there.
Vamos a ello, Esperanza, a ver, ¿qué es lo que quieres preguntarme?
Bueno, yo te quiero preguntar por esa exposición tan bonita que has visto en el Palacio de la Seda, que se llama Kimono.
De la tradición a la moda, así se llama. Es una exposición 100% recomendable, me ha gustado muchísimo. No es de hartarte, de ver muchísimo, pero lo que se ve es como la esencia de la cultura japonesa, de la vestimenta de la cultura japonesa. Y en esta exposición se muestran 31 conjuntos completos distribuidos en tres áreas temáticas y las cuatro estaciones. Cómo se viste un kimono, cuántas prendas lo componen o cuáles son los accesorios que deben llevar. La exposición estará abierta hasta el 28 de febrero de 2022 y los horarios son de martes a sábado de 10 a 19 horas y los domingos de 10 a 14.30. Las entradas son de 7 euros la normal y 6 euros la reducida. Y hay una promoción especial, Museo de la Seda más San Nicolás más Santos Juanes por 10 euros, que no está nada mal. Decirles que desde principios del siglo XX hasta la actualidad, el kimono ha pasado de ser una prenda de uso diario a usarse en ocasiones especiales como la mayoría de edad y graduaciones o ceremonias y situaciones formales como bodas, funerales y ceremonias del té. Esta exposición está dividida en cuatro partes. En la capilla de San Jerónimo están expuestos los kimonos ceremoniales y formales, que son los más bonitos, donde destaca un espectacular vestido de novia, que es, está ahí solo el kimono blanco con unos ribetes rojos, que es una maravilla.
Chica, qué bonito.
Sí, en la sala de la Pometa hay kimonos de diario y para ocasiones especiales, así como pues documentación gráfica para entender la cultura del kimono, usos y costumbres. La conocida Sala de la Fama está dedicada a la estacionalidad del kimono, con conjuntos de primavera, verano, otoño e invierno. Y por último, en la Sala de las Artes Menores están expuestos todos los complementos necesarios para vestir el kimono, desde sandalias a peinetas y muchos más accesorios. Con esto, que les he dado toda la explicación,
sí,
les quiero recomendar que la
que
visita
vayan.
Sea guiada,
claro,
fundamentalmente.
Porque si todo esto que te tienen que contar, si no hay una explicación, no sabes.
Sí, sí. Nosotros tuvimos una guía, una chica encantadora, se llama Ana, dinámica, que sabe transmitir muchísimo, que y además es que es curiosísimo. Las mangas largas de los kimonos, las que llegan hasta el suelo, quiere decir que son para chicas solteras. Las que son cortas quiere decir que son para señoras casadas. Pero dentro de eso, el kimono, que tiene mucho colorido, quiere decir que, por ejemplo, de manga corta, quiere decir que la casada es joven. Mientras que si el kimono de manga corta es más serio y más...
Es que es más mayor.
Efectivamente.
Oye, qué lástima, cada vez nos quieren vestir más oscuras.
Sí, pero es que con la edad las señoras mayores...
Lo van pidiendo.
Sí, efectivamente.
Bueno, bueno.
Otra cosa curiosísima es que el kimono, el escote lo llevan atrás. Uh-huh. Se queda siempre la nuca al aire. Por eso se recoge en el pelo para que la nuca y la parte que arranca de la espalda se vea. Queda atractivo.
Claro, mira, voy a hacerte un paréntesis en esto, porque ayer vi una escaparate que era un... Claro, ahora ponen muchos trajes negros para los eventos que vienen de fiestas, y era muy subido por delante, con lo cual no se podía llevar un collar, pero por detrás tenía un escote de pico bastante hermoso. Digo, igual se han basado en esto porque una cadenita con un colgante lo llevaban por detrás. Entonces me hizo gracia, claro... Por eso los diseñadores a veces se tienen que basar en cosas de estas para que se les ocurra una idea diferente y pues seguir diseñando.
Otra cosa curiosa de los kimonos es que cuando lo llevan a la tintorería, lo deshacen entero.
¿Quieres decir que abren las costuras? ¿Lo
quitan
descosen?
Lo descosen, efectivamente.
Oye,
lo descosen.
Qué barbaridad, no tenía ni idea.
¿Sí? La verdad que son piezas de auténtica joya, ¿eh? De cómo están, de la seda, de la calidad de la seda, cómo están bordadas, algunas pintadas, una mezcla de bordado y pintado. Son una maravilla, ¿eh? Pues eso, lo descosen, lo limpian y luego lo vuelven a rehacer según ya quieren, o igual o de otra manera. Me pareció curiosísimo.
Claro, porque igual has cambiado de estado y eres manga corta, manga larga, manga mediana.
O has engordado un poco. Entonces, o has adelgazado.
Te lo tienes que reajustar.
O te gusta más otro tipo de dentro de la moda, porque hay también una vitrina toda llena de revistas de moda, de
como
moda
figurines.
De los kimonos. Claro, de los kimonos, sí.
Muy curioso.
Sí, es curiosísimo. Las peinetas que se ponen. El cómo han ido poco a poco introduciendo alguna joya en el kimono, porque el fajín, que se llama obvio, que se suele poner en el kimono, ese empezó sin nada, pero poco a poco se le introdujo como un cordoncillo.
Y ahí te
y
puedes
ahí
colgar
se le
pone cositas.
Una joya. Uh-huh. Es todo para que te lo expliquen, porque es muchísimo
claro,
más interesante.
Claro, mucho más, sí. Oye, pues me apetece ir a ver esta exposición. Muy recomendable.
Muy bonita. Muy
además,
bonita, al margen de que el palacio está...
El sitio está muy bien restaurado, y además que te puedes tomar algo también luego en ese patio, que ha quedado estupendo.
El patio está...
Fenomenal.
Está... Oye, es que no tengo ni palabras para decir lo agradable que
está.
Sí.
Disfrutaste ese día, se nota muchísimo.
Sí, sí, porque también comí fuera, ¿eh?
Estupendo, oye, sí. De maravilla.
Un día completo. Así que le recomiendo. Ah, por cierto, que también van a hacer, están organizando, y ya creo que ha habido una excursión de visita al museo y cena nocturna japonesa.
Ah, pues mira,
así que hay que estar un poco al tanto.
También
a ver,
es interesante.
¿Sí? Ya han hecho una y seguramente saldrá alguna más. A mí me apetece muchísimo también, porque te metes dentro de la cultura, ¿eh?
Vale, muy bien.
Así que ya saben que si les apetece, después de lo que yo le he dicho, seguro que les apetece.
Hombre, claro que
es que
sí.
Vengo entusiasmada de la exposición.
Nos la has descrito de maravilla, así que vamos a ir.
Va a estar
a
hasta febrero de 2022.
Bueno,
o sea
hay
que...
tiempo, pero sí. De todas formas hay que apuntarlo, sí. Como tantas cosas.
Hombre, y es para pasearse por allí y repetirlo, ¿eh? Uy, es que es una preciosidad, ¿eh? Se está poniendo otra vez de moda, están otra vez, las japonesas están utilizando otra vez el kimono más a diario.
Bueno, pues mira.
Llevan el abanico, lo llevan metido en el pliegue del escote. Y resulta que el abanico no es para abanicarse. El abanico lo abren y es una presentación.
Es un idioma, es un idioma.
Es toda una simbología que nosotros, no, para mí, ha sido totalmente nueva.
Bueno, nosotros teníamos también
un arte del abanico, sí.
¿No? Unas
no
llamadas,
comunicábamos,
una comunicación, exactamente. Uh-huh. Pero bueno, es muy interesante esta cultura, porque es muy respetada todo lo tradicional,
a
la
par atrae,
que tan moderno, por otro lado, por la tecnología que tienen y por todas esas cosas. Bueno, pues nos quedan poquitas cosas que poder decir ahora en esta
sí,
media
ya no
hora.
Queda poco tiempo, es que quieres decirnos algo.
Pues yo quería recomendar que vean alguna exposición, porque siempre hay, aparte de esta, pues hay otras en la comunidad de Valencia. Bueno, en Valencia, por ejemplo, si van al IBAM, vean los exilios de Renau, que estará hasta el 9 de enero, que parece que no, pero entre fiestas y todo eso se va pasando. Y luego está la de Un ejercicio de violencia, que estará hasta el 6 de febrero, que es de Guillermo Ross, y esta es una exposición que ha preparado la comisaria Gloria Anguita, que es la primera que hace desde que es directora del IBAM, y es un ejercicio de violencia, una exposición que, en fin, es una instalación, una escenificación, y el artista dice que es un ser violentado y por el trabajo, que olvida su propia condición física y mental. Es un poco una justificación de unas columnas, de unos rotos, de unos animales que hay por allí, y en fin, como mínimo te hace pensar, porque es muy rompedora, y dice que cualquier proceso de creación artística genera la violencia cultural que legitima, justifica y promueve la idea de la autoexplotación como necesidad personal del autor.
No lo entiendo,
que vive frecuentemente en la precariedad. Es una forma de justificar la destrucción, porque es una destrucción absoluta de unas columnas, y lo requiere, dice, la propia sala, que es la sala 6 del IBAM, que saben que es una sala que tiene en medio una escalera bastante pronunciada y tiene una serie de pilares, y él ha puesto unas columnas, además, a su vez, rotas, y las de arriba mucho más rotas, y además con unos seres un poco repugnantes. Pero
que son las ratas.
Son las ratas. Entonces, como vivimos en este mundo, luego otro día les contaremos alguna palabra que hemos encontrado en el diccionario, porque ahí hay que...
Sí, porque ya no queda tiempo.
Ya no nos queda tiempo para hoy, pero bueno, como recomendación, no es para que disfruten de verla en el sentido de relajarse. Para eso váyanse a la sala de la muralla a ver a Pinazo y ya nos lo contarán, porque ahí otro día hablaremos de Pinazo.
La semana que viene hablaremos de Pinazo.
Y de todo lo que hay en la sala de abajo y de la muralla y de todas esas cosas.
Obviamente, es una... La exposición es de una perspectiva diferente de Pinazo,
diferente,
que me parece,
sí,
interesante.
Que aún desconocemos alguna cosa, sí. Y además el IBAM tiene muchos fondos sobre Pinazo, tenemos esa suerte. Así que bueno, como hay que ver todo un poquito, pues vean algo un poquito variado y
con esto terminamos. Con esto terminamos el programa de Pasearte. Espero que hayan pasado un rato agradable, que les esperamos la semana que viene, que repetimos el sábado a la misma hora, que estamos en la 102.5 de la FM.
Muy bien.
Y que además Esperanza les va a decir más portales donde nos,
sí,
pueden escuchar.
Sí, porque puede ser en la web de la radio de upv.es y también en la app UPV Comunica. Así que, bueno, ahí estaremos la semana próxima. Esperamos volver. Acuérdense de nosotras. Pasearte.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós.